creo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y en la radio escuela. Esta idea, esto que estamos haciendo con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, esta solución para poder llevar contenidos a través de Radio Nacional y todas las filiales, son 49 más radios por todo el país, para que chicos y chicas de todos los niveles puedan seguir estudiando, que es lo mejor que nos puede pasar en esta edad. Dice Jauregui, tiene 56 y ya pasó la secundaria, pero bueno, esta edad está buenísima. Y nos toca, le toca el turno a la lengua y literatura, y está con nosotros Iris Ortellao. ¿Ortellao se dice?
Mira, es un tema de debate. Yo le digo Ortellao.
Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien. ¿Y hoy en dónde nos vamos a meter?
Mira, yo antes de anunciar formalmente el tema, siempre digo que hay literatura que es para el calor y otra que es para el frío. Hoy
es buenísimo eso.
Literatura de frío.
¿Esto es frío?
Esto es frío. Justo para lo que se viene vamos a hablar de realismo. El realismo, primero vamos a ir a Europa, que es donde lo encontramos, donde lo vemos surgir, donde lo vemos aparecer. Vamos a pensar en el siglo XIX. Con los chicos y chicas ya venimos hablando de la coyuntura política.
1800 y pico.
Claro, vamos a pensar también en cuáles son los movimientos sociales, por ejemplo, que genera la revolución industrial, claro, que genera el empobrecimiento de la población, que genera acumulación de la riqueza en quienes tienen los medios de producción. Entonces, estas situaciones también estimulan la aparición de algunos movimientos literarios. Yo siempre insisto en el aula en que no podemos pensar los movimientos literarios como que empiezan y terminan en un año, una fecha exacta, claro, porque son estéticas que surgen, que van a surgir paulatinamente, que van a dialogar también como reacción a otras corrientes y que eventualmente van a volver a surgir como estilos en contextos actuales. Hoy también se puede escribir literatura realista, pero hoy vamos a hablar de sus comienzos.
¿Y es realista por qué? ¿Porque se llama realidad? ¿Porque habla de la realidad?
Bueno, esto es muy interesante. Los chicos y las chicas siempre dicen, bueno, es realista porque no hay nada fantástico. Bueno, en parte sí, pero no vamos a definirlo solo por la ausencia de lo fantástico, sino hay una intención de documentar la realidad. Por eso así hincapié en la crudeza al movimiento histórico en el que está situado, ¿sí? El realismo va a surgir como reacción al romanticismo. Cuando hablamos de romanticismo, no estamos hablando de amor y de romance como lo conocemos en las novelas hoy, sino que vamos a hablar de un movimiento literario que ponía especial énfasis en lo emocional, en la exaltación de esas emociones. El realismo nos va a decir, bueno, esta es la situación social hoy, hablemos de esto, hablemos con objetividad. No es lo mismo real que realista. Un ejercicio que yo siempre propongo para jugar es, yo te voy a contar una anécdota que es real y otra que es realista. Cuando yo digo que es real, es que efectivamente sucedió, que es la verdad, y una realista va a tener que ver con una recreación o con una semejanza o con una imitación de lo que es la realidad. Por ejemplo, si yo te digo que una vez me quebré el brazo, también te puedo decir que una vez fui a Mar del Plata. Las dos cosas pueden haber pasado absolutamente, solo que es una creación el hecho de que me quebré el brazo porque nunca pasó, y eso es realista, ¿sí? Okay. Hay una intención de imitar la realidad, lo objetivo, lo material, claro, ¿sí? Entonces, un texto que yo traía hoy para comentar, que a mí me parece que pasan los años y sigue siendo interesante para los chicos y chicas leer, que tiene que ver con la novela de Las aventuras de Oliver Twist. ¿Lo leíste?
Sí.
Es un caño, ¿no?
Un caño, un texto que está enmarcado en esto que estamos hablando, ¿no?
Exactamente. Es un texto realista de Dickens, que tal vez los chicos y chicas lo conocen por la canción de Navidad, ¿sí? Que tenía que ver con el de las Navidades pasadas, claro, futuras. Bueno, ese texto tiene un complemento fantástico que tiene que ver con la posibilidad de viajar en el tiempo, pero también hay una dura crítica social en relación a el abuso de quienes tienen el poder económico y demás. Las aventuras de Oliver Twist son netamente realistas y va a tener como particularidad esta novela el hecho de que es una de las primeras novelas del habla inglesa en poner como protagonista a un niño. Esto también es un dato importante de época, porque los niños no fueron considerados sujetos de derechos hasta entrado el siglo XIX y hasta, te diría, el XX.
Y ahí, Iris, es lo que se dice la óptica, cuando el escritor hace, en este caso, pone como un protagonista a Oliver, al pibe,
sí,
está viendo una, desde la óptica de ese que es el que la está pasando mal, para sí, decirlo así. Y a partir de ahí hay una crítica desde el realismo de lo que le pasa en su vida. ¿Es eso?
Esto es muy importante que vos decís. Esto es el punto de vista del narrador. El punto de vista del narrador va a ser omnisciente. Es decir, es una voz que todo lo sabe, que bueno, vos lo sabrás mejor que yo del cine.
Claro.
Que todo lo sabe y que no está participando de la historia. Oliver Twist es un niño que ha tenido una vida muy dura. Yo voy a compartir un fragmentito que para mí sintetiza de dónde surge este dolor. Dice: no bien Oliver dio esta primera prueba de la fuerza y libertad de sus pulmones, se agitó ligeramente la remendada colcha que en picos desiguales pendía por los lados de la cama de hierro. Una joven cuyo rostro cubrían livideces de muerte alzó penosamente la cabeza sobre la almohada y murmuró con voz apenas inteligible estas palabras: dejen que vea al niño y moriré contenta. Fíjate, es no cinematográfico.
Y documental, las dos cosas.
Totalmente.
La colcha de la cama, la pobreza, ¿no?
Exacto, es una foto perfecta de el sufrimiento en el contexto de pobreza. Cuando leemos este primer capítulo que habla precisamente del nacimiento de Oliver, vamos a encontrar un montón de datos, como por ejemplo que una mujer pobre no tiene acceso a un sistema de salud de calidad que pueda, claro, salvarle la vida. ¿Cuál es el trato que se le da al huérfano una vez nacido? Tiene que luchar por respirar, Oliver, y esto va a marcar el resto de su vida.
Qué interesante que ayer el profe Merallo hablaba de justamente la revolución industrial, y no, la revolución inglesa, y los problemas de los campesinos que se iban a la ciudad y eran los nuevos pobres también, de alguna, exacto, manera, y donde habrán nacido muchos Oliver Twist.
Exactamente. Esta novela pone también muy en cuestión la figura de los adultos, ¿no? ¿Quién se atrevería a juzgar esto que ahora llamamos adultocentrismo? Pero ¿quién se atrevería a juzgar el rol del Estado y de quienes deberían cuidar de ese huérfano? ¿Sí? Claro. Esto es una fuerte crítica social. Para la época es muy jugado. Porque, por ejemplo, el niño nace, al principio lo cuida la parroquia, lo cuida mal. Algo que va a destacarse en la vida de Oliver es el hambre permanente.
Qué bárbaro.
¿Sí? Entonces,
qué descripción, ¿no? O sea, absoluta.
Impresionante, sí. Pasa de la parroquia a una mujer que lo aparentemente lo cuida, pero en realidad es un depósito del Estado para estos chicos y chicas que donde no saben dónde poner. Dice el narrador: la buena mujer, filósofa experimental consumada, parecía empeñada en demostrar que por hondo que sea el abismo de miseria en que nos encontramos, hay otros todavía más profundos. Claro. Es decir, alguien que debía cuidar se encarga de poner en situación de martirio a los niños que tiene a cargo permanentemente. Oliver no pasa ahí el resto de su infancia, va a ir a otra institución, a un orfanato. Estos también son creaciones de un momento en el que el Estado empieza a darse cuenta de que tenía que hacerse cargo de la infancia, ¿no? No lo hace de la mejor manera, pero son depósitos de niños, precisamente.
Claro.
Entonces, Oliver va a seguir viviendo con esta característica que tiene que ver con el descuido de la mirada adulta, el hambre, la carencia. Y en esta narración, que donde aparentemente es el protagonista el niño, también va a haber una denuncia acerca del rol del Estado en torno a esa vulneración.
Y ya que hablamos del cine, que con la literatura está metido directamente, me hiciste acordar al pibe de Chaplin, donde sí, ese chico también es un chico que Chaplin hace una crítica al Estado, porque hay un chico suelto en la calle como Oliver,
sí,
y alguien lo tiene que cuidar, ¿no?
Exacto.
Y aparece esa necesidad que, como bien decís, en la literatura de Dickens, es una pregunta que se hace Dickens, o sea, se lo pregunta y dice, ¿quién va a cuidar de ellos?
Exactamente, sí, aparece todo el tiempo en cuestión. Antes de ir a parar a la calle, a la ciudad de Londres, que es una vorágine de callejones y demás, él va pasando por distintas manos. Hay un pasaje que a mí me gusta particularmente en el capítulo 7, invito a los chicos y chicas que lo busquen en PDF porque está liberado. Dice: está Oliver se revela a los trabajos forzados a los que lo someten quienes debían cuidarlo y dice: ya lo ve usted, señor Bumble, sin duda está loco, dijo la señora Sowerberry. Un niño que no haya perdido por completo la razón no es capaz de atreverse a contestar a usted así. No es locura, señor, no, replicó Bumble. al cabo de breves momentos de reflexión, es la carne. ¿Cómo? Preguntó sin comprender la señora del funerario. La carne, señora. Y nada más que la carne, insistió con entonación enfática. Le ha alimentado usted con exceso, señora. Ha hecho que naciera en él un alma y un espíritu superficiales, señora. Espíritu y alma que no convienen a los que son de su condición. Pregunte usted, señora, a la junta administrativa, formada por los varones profundamente versados en los que a filosofía práctica se refiere, y le dirán lo mismo que acabo de decirle yo. ¿Para qué quieren los pobres el alma y el espíritu? Harto hacemos nosotros consintiéndoles que tengan cuerpos. No habría sucedido lo que sucede, señora, si usted hubiera tenido esa víbora, agachas y agua. Fíjate esta recreación casi de la exaltación de la crudeza.
¡Qué visual que es!
Sí, donde no solamente se saca una foto de la materialidad, sino que se saca una foto del alma de la gente. Esta va a ser otro recorte que hace el realismo, ¿sí? La foto de quien sufre, de quien ejerce de violencia. Ahora, esta es una novela de siglo XIX, contexto europeo. Ahora, sabemos nosotros, por otras clases, que los movimientos literarios llegan a América, llegan a Argentina. ¿Te parece que escuchemos a un grande que es Haroldo Conti?
A
ver, ¿qué
dice
del realismo?
Y cuando digo realidad, no me refiero a algo que efectivamente se corresponda con esa supuesta realidad exterior a nosotros, que nada más que una abstracción, sino a la exclusiva y personal realidad de la obra de arte. Se parte del supuesto, creo yo, de que existe, con independencia de nuestra subjetividad, una externidad inmóvil y coherente, perfectamente recortada en el tiempo. Lo que existe, en todo caso, es una pura afluencia, un caos de estímulos y sensaciones al que nuestra subjetividad le otorga sentido. De manera que, así como existen muchas subjetividades, existen muchos sentidos y, por lo tanto, muchas realidades. Si no existiese más que una realidad, no podría haber más que una novela capaz de interpretarla, y esta, por otra parte, tendría que ser interminable. Por eso yo dije a una reunión, hablando de realismo literario, me parece que a mí el único libro realista que hay acá es La Guía Telefónica. ¿Se da cuenta? Porque interpreta constantemente la realidad de Buenos Aires y se va renovando.
Haroldo Conti, ¿no?
Haroldo Conti, un grande. Fíjate la dinámica que tiene para explicarnos algo que es controvertido. Él dice, el único libro realista que existe es La Guía Telefónica. Casi en clave de chiste, ¿no?
Sí, como una suerte de cientificismo. O sea, lo más puro es eso.
Claro, esto nos va a poner a pensar en lo relativo que es que alguien pueda escribir sobre la realidad. Seguramente, si nos sacamos ahora una foto juntos, podemos hacer interpretaciones diferentes de esa foto. Porque podemos sentirnos diferentes, porque tenemos edades diferentes, porque venimos de mundos diferentes.
Bueno, Conti tenía una militancia, ¿no? Y toda una cuestión con su propia vida, que su propia foto tuvo también, ¿no?
Exacto. Y no es casual que un escritor tan comprometido con la crítica social, con la justicia social, sea el que también nos lleva a reflexionar sobre la realidad. Recordemos que Haroldo Conti fue desaparecido precisamente por su militancia política durante la última dictadura militar.
Mirá si hablaba de realismo, ¿no? ¿Con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con Marcos Sangrandi, ¿te parece?
Dale, está por allí. Marcos, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están?
Aquí Martín te saluda y Iris, estamos charlando de las escenas posibles de este realismo, ¿no? En Argentina.
Sí, veníamos charlando un poco sobre Oliver Twist en Inglaterra y recién escuchábamos a Haroldo Conti que nos decía el único el libro realista posible es La Guía Telefónica. Marcos, ¿nos querés contar un poco cómo aparece el realismo en la Argentina?
Sí, es bastante, digamos, es una problemática bastante compleja la del realismo, ¿no? En general, la Argentina, no, digamos, si uno pudiera hacer como los hitos, ¿no?, de la literatura argentina, no son hitos estrictamente realistas. Aún así, Argentina podría, ¿no?, uno podría hacer como una especie de línea, ¿no?, del realismo, ¿no?, por ejemplo, en la figura de Roberto Pairó.
Claro.
A principios del siglo XX. Después podríamos poner otra escena que es la de Boedo, ¿no?, la del en los años 20, todos aquellos escritores más bien de izquierda, ¿no?, y algunos otros, ¿no?, digamos, ligados a ideas socialistas, a ideas anarquistas.
Manzi, por ejemplo, sería de ese grupo, ¿no?
¿Quién?
Homero Manzi.
Homero Manzi, sí, pero Homero Manzi, bueno, ahí es complejo, pero está bueno lo que decís, porque Manzi, podríamos pensar Manzi como en una instancia un poco más grande de la
claro,
literatura, ¿no?
Claro.
Entre el tango y el cine, ¿no?
Claro.
En esa escena, sí.
Y ahí aparece, Marcos, en estos grupos que nombrabas y en estos autores, esta complejidad del realismo en la Argentina.
Claro, el tema es, porque uno generalmente cuando va a buscar definiciones del realismo, digamos, todas las fuentes es Europa,
claro,
¿no?
Claro.
Donde tuvo una, bueno, nada, un desarrollo importante, una problemática muy específica, ¿sí? Mientras que aquí en Argentina, uno, digamos, no tuvo la impronta que tuvo en otros lados. Digamos, con todo esto, dicho todo esto, uno sí puede ver la problemática realista, ¿sí?, que se extiende, ¿no?, hasta el presente, podríamos decir, digamos. Después hay, en los años 60, otro, digamos, claro, otra escena, por ejemplo, de la de los años 60, por ejemplo, David Viñas.
Claro.
¿Sí? Estaban hablando digamos, algunas de Conti, digamos, hasta las literaturas del siglo, de fines del siglo XX y principios del XXI, ¿no? Digamos, este sería una especie de linaje. Después uno puede leer problemática realista en otras, digamos, en otras obras que no podríamos decir que son realistas, ¿no? Por ejemplo, en Amalia,
sí,
¿sí? En la cual, por ejemplo, aparece, digamos, de manera inusitada, la presencia de la historia, el gobierno de Rosas, ¿sí?
Claro.
O, por ejemplo, podríamos leer una problemática realista en una obra que no es estrictamente realista, como es el Martín Fierro.
Bien.
¿Sí? En la que aparece algo que en otro momento hubiera sido impensable, ¿no? Que nosotros pongamos en el centro digamos, un personaje excluido, marginado, de una moral, digamos, dudosa, lo pongamos como protagonista de un libro y aparte, digamos, en el centro de hechos de cierto dramatismo, ¿no?
Marcos, nosotros recién hablábamos acerca de Oliver Twist y sí, esta foto de la vida de un niño vulnerado, y recién pensaba si vos crees que podemos establecer un diálogo con, a partir de lo que mencionabas de Boedo, un diálogo con El juguete rabioso, la obra de Roberto Arlt, que también retrata de alguna manera los avatares de un joven marginado en un entorno de inmigración, de pobreza.
Sí, sí, seguro, ¿no? Hay un poco menos de un siglo de distancia, ¿no?, entre las dos obras, ¿no? Y probablemente lo que tengan en común, ¿sí?, sería esa inclusión, digamos, de este niño, digamos, que estaría, digamos, en los dos, Astier y Oliver, por zonas sociales de exclusión, de marginalidad, ciertas zonas también de criminalidad, ¿no?, y esto los uniría, ¿no? Ahora bien, esto era muy novedoso en la década de 1830-1840, ¿sí?
Ah, claro, a mitad del siglo XIX, ¿no?
Claro, sí. ¿Por qué? Porque a mitad del siglo XIX la posibilidad de que una figura plebeya, digamos,
claro,
y más aún pobre, estas zonas de la ciudad, que había, ¿no es cierto?, bandas, que había, ¿no?, cierta criminalidad, era impensable antes del siglo XIX. Esto es algo muy nuevo que aparece en el siglo XIX, ¿no? La inclusión de este tipo de personajes. Desde ya, digamos, esto se ve mejor en la literatura francesa, ¿no?
Sin duda me fui a un lugar mucho más cercano, que son los 400 golpes de Truffaut, y la inspiración vernácula de Fabio haciendo Crónicas de un niño solo. Situaciones,
sí,
también realistas de alguna manera, heredadas, ¿no?, de aquello, porque es otra época.
Sí, sí. Sí, son dos, bueno, ahí hay dos películas de mediados del siglo XX, ¿no?
Sí.
También dos niños, ahí tenemos dos niños en medio del abandono, ¿no? En el caso de Fabio es un abandono extremo, ¿no? Es ahondar,
sí, sí,
en ese tipo de abandono.
Casi autobiográfico, ¿no? Porque dicen que es casi la historia de su vida.
Sí, sí. Y que, digamos, tiene como una actualidad que uno la ve de nuevo y es tan emocionante, ¿no? Pero las dos películas, tenés mucha razón en compararlas, además porque tienen hasta gestos parecidos, ¿no? Sí, las dos películas además terminan del mismo modo. El niño, digamos, mirando a la cámara y de alguna manera interpelando al que mira, ¿no?
Marcos, al principio hablábamos acá con Martín el hecho de que la infancia es un invento de la modernidad, es decir, la infancia no tenía que ver con los temas de interés anteriores a esto, ¿no?
Sí.
Y esto, bueno, se traduce en la literatura realista, no solamente argentina, sino europea. ¿Cuáles serían los otros problemas que podríamos mencionar como propios de la literatura realista en nuestro país?
La literatura realista en nuestro país trae, vamos a ver por partes, ¿no? Una, tendría que explicar esto antes. El realismo siempre es un poco difícil, uno cuando cree haberlo definido y entendido relativamente, siempre se le escapa un poco, ¿no? Tiene como esto el realismo, ¿no? Siempre nos obliga a hacernos preguntas acerca de cómo determinada literatura, pero también determinado cine, historieta, teatro, quiere acercarse al mundo, ¿no? Y esas formas de acercarse al mundo van a estar siempre cambiantes, ¿no? Es decir, lo que por ahí cierta literatura logró establecer como un, ¿no?, como un acercamiento efectivo, ¿no?, al mundo, la generación siguiente o en los años siguientes eso va a estar medio caduco y van a tener que buscar nuevas formas de acercarse,
claro, a
la realidad, a ese objeto llamado realidad, ¿no? Siempre que es un poco, ¿no?, que se escapa, siempre. Bien. Es difícil. Entonces, cada momento, ¿no?, de la historia, de las artes, ¿no?, va a tener como una nueva formulación acerca de cómo acercarse, ¿no? Por ejemplo, para lo que los primeros realistas, ¿no?, aquellos que surgieron, ustedes nombraron a Dickens, ¿no? Sí. En la década de 1830, 1840, ¿no? Dickens, Stendhal, Balzac, ¿no? Lo que primero ellos formularon, ¿no?, escribieron, sí, que era, por ejemplo, la inclusión de episodios históricos, la presentación de escenas sociales, ¿sí?
Sí.
O largas descripciones, ¿sí? Para la generación siguiente eso va a ser ya poco efectivo como efecto realista, ¿no?
Marcos,
van a implementar nuevo.
Es apasionante, la verdad que podríamos estar toda la hora hablando.
Sí.
Y bueno, por ahí nos podemos comprometer en que en otro momento te volvemos a llamar y seguir comparando y viendo las corrientes y lo que significó tanto en Europa o en el mundo y en Argentina. ¿Te parece que en algún otro momento nos juntemos?
Con mucho gusto, por supuesto.
Muchas gracias, Marcos.
Gracias a ustedes.
Un placer enorme. Es Marcos Sangrandi, bueno,
doctor en letras, especialista en realismo, como hemos escuchado.
Y con un conocimiento que nos lleva, nos ubica, ¿no?, en todo esto que veníamos hablando. Iris, ¿sabés qué se acaba? Llega el
no
recreo.
No te puedo creer.
Sí, parece mentira, pero se nos viene el recreo encima y ya con esto decimos chau, 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 chau. Llega, ¿sabés quién es? Mirá, esta banda es tremenda, es buenísima. Se llaman The Locos, o Los Locos. Eso es ska-punk, una música así de bien, escatera, panquera y ni más ni menos, la realidad. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Estamos en Radio Escuela, Secretaría de Medios, Ministerio de Educación. Gracias, Siri, gracias a Teresita, a todos los que están allí.
La que lucha y no se va a parar. something.